Asier Aparicio, como ya bien sabéis, tiene unos cuentos sobre Ventolino, Martinico, bueno, muy, y acaba de editar un libro, La era del oricuerno, y nos ha dado permiso para que lea, la ABU lea este cuento, Ventolino y el vacío del aire. Gracias, Asier, por dejarme leer este cuento tuyo. El problema. Lo que somos y no somos se lo debemos a nuestras experiencias y más que a ellas a nuestra forma de afrontarlas. Nuria había crecido como una niña feliz, atenta y cordial, con quienes coincidían en su espacio. Había madurado como una jovencita responsable, soñadora con su futuro y dispuesta a compartirlo, y se había convertido en una mujer segura de sí misma, convencida de que su huella en el mundo, grande o pequeña, habría de resultar positiva. Y cada logro había sido posible gracias a todo lo vivido, aunque también por las personas que se habían cruzado en su camino. Tanto que aquí, en el mundo de los humanos, como en la fantástica Pueritia. Así que en el momento actual, recién sobrepasado los 30, Nuria se consideraba una chica realizada. Más aún afortunada, pues estaba cumpliendo desde hacía 3 años su sueño de ser profesora. Trabajaba con niños de infantil y primaria. Había algo mejor. Les contaba cuentos, les enseñaba a imaginar, a componer con la magia de las letras sus propias historias. Y soñaba que el entusiasmo y la inocencia de aquellos pequeños pudieran conservarse el mayor tiempo posible. Porque en esto no es ingenua, nuestro planeta lo necesitaba. Pensaba a menudo en Pueritia, claro que sí. Pero era consciente de que este y no otro era el mundo a conservar, a mantener a salvo. Y que ella era aquí su ventolina. De manera que ya no esperaba una nueva visita al reino imaginado, menos a su edad. Y sin embargo, ocurrió. Una noche, en que preparaba sus clases para el día siguiente, recibió una visita insospechada. Bueno, tal vez para ella, aunque nosotros sabemos que podía suceder, que una amistad como la suya no la destruye el paso de los años. Sintió una suave corriente en su nuca. Creyó que el aire había cruzado por una ventana mal cerrada. Se levantó para comprobarlo y al regresar a su mesa de trabajo, lo halló allí, con la misma sonrisa del pasado. ¡Ventolino! ¡Tú! Pensé que no volveríamos a encontrarnos. No saques conclusiones precipitadas. Yo, en cambio, intuía nuestro reencuentro. Es más, lo añoraba. No pienses que te he olvidado, desbordó ella de alegría. Es solo que creí que las cosas funcionaban de otro modo. ¿De qué modo? No sé, ya no soy una cría. ¡Que no! Eso es porque no puedes mirarte por dentro. Nuria aceptó el cumplido. Muchos niños han escuchado nuestras historias, algunos han viajado a Pueritia, aunque les gusta nombrarla de otra manera. ¿En serio? Sí, cada cual según su imaginación, según sus palabras, eso es lo de menos. Otros ventolinos los acompañan ahora en sus nuevas aventuras, que un día contarán a otros niños, sonrió la joven, entendiendo el proceso. Eso esperamos, aunque no como Alex y tú, que sois los primeros. El duende se dispuso a contar el motivo de su visita y por eso depende tanto de vosotros, de ti. No entiendo, ¿qué sucede, Ventolino? Pueritia está siendo atacada por un mal que no comprendemos, una especie de parálisis que afecta cada vez a más seres. Explícate, pidió ella, preocupada. Algunos habitantes aparecen de un día para otro, inanimados, sin respiración, como en estado de hibernación. ¿Pero siguen vivos? No sabría decir. Es como si estuviesen en un coma profundo. Percibes vida en sus ojos, al menos de momento, pero es como si sus cuerpos se renegasen al movimiento. O tal vez no pueden. ¡Qué extraño! ¿Y no conocéis la causa? ¿Quién lo provoca? Ojalá, dirigió sus ojos implorantes hacia la joven. Sea lo que sea, te necesitamos. Todas las histerias de tus alumnos se apoyan en Pueritia, en tu Pueritia, en la auténtica Pueritia. Si nos salvas, salvarás su imaginación. Aún no sé cómo. Quiero que sepas, Ventolino, que si lo hago no solo por mis niños, vosotros existís igualmente. Pueritia es también parte de mí, mi hogar, y no voy a permitir que esa rara enfermedad os asole. ¿Significa que aceptas?, dijo el duende con entusiasmo. No esperaba menos. Aceituna me decía que ahora estarías más preocupado por tu mundo. No estábamos seguros de tu respuesta. Y así es, Ventolino. Con los años gana peso la realidad, pero viajar a Pueritia nunca resultó para mí una huida, una fantasía sin más. Lo vivido allí me ayudó a afrontar problemas de aquí. Estáis en mí y os apreciaría aunque no hubiese ninguna relación entre ambos mundos, cosa que no es cierta. Ventolino aplaudió su decisión. En ese caso, no perdamos un instante. Aguarda, amigo. ¿No crees que debes ponerte al día de tus andanzas? Veo que te uniste a Aceituna y tuvimos un hijo. Se llama Ventolico. Pronto lo conocerás. No sabía. Me alegro mucho. El duende dedujo de su ignorancia que no hablaba mucho con su hermano Alex, al menos desde su anterior lance, tras el mapa del porvenir. ¿Cuánto hace que nos veis? ¿Cómo? ¿Tu hermano y tú? Supongo que estamos muy ocupados. Nuria se encogió de hombros. No creo que tanto, animó Ventolino. No hace mucho viví con él una aventura. ¿De veras?, preguntó ella con exaltación. Sí, y como tú, no supo negarme su auxilio. La miró con ternura. Lleváis Pueritia con vosotros. Siempre será vuestro lugar común. La joven dibujó una leve mueca de gratitud. Y ahora a lo nuestro. ¿Recuerdas cómo era? Unas palabras, 5 estornudos y a mover un rayo de luna. Cambio de aires. Afloraron en medio de un gimnasio acomodados sobre 2 colchonetas en el suelo. De frente se hallaba Diana, flanqueada por Aceituna y un Ventolino de menor tamaño. El duendecillo voló todavía torpemente a donde estaba su padre Ventolino. Y Ventolino lo recibió con un abrazo complaciente. «Nuria, te presento a Ventolico», mi hijo explicó. Luego se dirigió a Aceituna. «Y esta es Nuria, ¿recuerdas?». «¿Cómo olvidar?». La duende la cogió con una franca sonrisa. «Gracias a ella y a pesar de tu tozudez, nos conocimos». Voló hasta colocarse a su lado. «Bienvenida, Nuria, princesa de Pueritia». La joven se ruborizó, más aún cuando percibió el nerviosismo y la admiración de Ventolico. ¡Oh, eres tú! ¡Cuánto me ha hablado de ti! ¿Es cierto que cruzaste la montaña plegada, la boca siempre hambrienta, que evitaste una guerra entre los gnomos de las olas? Hijo, Aceituna reprimió amablemente la impaciencia de su vástago. Ya habrá tiempo para eso, ahora se nos presentan otros problemas. Y en aquel instante, todas las miradas se centraron en Diana, que observaba los saludos con un silencio benevolente. Es en efecto, habló Ventolico. Hay novedades sobre este raro mal, querida hada. La dama, tan radiante como siempre, no pudo evitar un gesto de honda inquietud. Bienvenida, Nuria, comenzó sin descuidar sus modales. En ningún instante dudé de tu generosidad y tu valentía. Una vez más, Pueritia requiere de ambas. Gracias, Diana. Me alegro mucho de volver a veros, también de intentar ayudaros. Ventolino apenas me ha revelado cómo algunos de vuestros habitantes quedan inmóviles, aunque no ha sabido explicarme la causa. Ahí, así es, hasta ahora lo ignorábamos. Os pido que aguardéis un minuto. Enseguida os desvelarán lo último que sabemos. Los 4 obedecieron al hada. Nuria creyó que alguien entraría por la puerta. Sin embargo, transcurrido el plazo, sucedió algo muy común en Pueritia, aunque ella lo había olvidado. Toda la habitación mudó de aspecto en cuestión de segundos. Ahora se hallaban en un laboratorio científico. Allí trabajaban 3 criaturas menudas, semejantes a gnomos y vestidos con batas blancas. Su labor se vio afectada por el cambio de ubicación. Estaban acostumbrados. Profesor Daddy Cacho, saludó Diana, el hombrecillo de facciones envejecidas y unas gafas de considerable grosor, se apresuró a responder. Ah, Diana, observo que regresas con refuerzos. En buena hora, fijándose en Nuria. Bienvenida, Alteza, un placer conocerte, aunque sean momentos graves. La aludida correspondió con un gesto amable. ¿Cómo de graves?, cuestionó el hada inquieta. Hemos descubierto que provoca esa parálisis repentina en algunos de nuestros seres. Administró una pausa de suspense que para todos resultó eterna. El vacío del aire. El vacío del aire, repitió Ventolino, como oís. No necesito recordaros que el aire supone en Pueritia nuestra fuente de sustento. Pues bien, alguien se está dedicando a contaminarlo, a adulterarlo con sustancias destructivas que eliminan sus nutrientes. No tocaremos nada especial. No lo notamos, apuntó Aceituna. Respiramos como siempre. Ese es el problema, especificó Daddy Cacho. Los síntomas apenas se perciben. En apariencia nada es distinto, pero lo cierto es que el nuevo aire vacío de contenido va afectando a nuestros cuerpos y mentes y provoca, en un tiempo definido, que aún no hemos calculado, la absoluta inmovilidad. Significa que... ¿Qué significa? Ventolino se detuvo, contempló a su hijo y luego se acercó al oído del profesor. Significa que todos podríamos estar contagiados sin saberlo. El científico asintió levemente. Nadie había escuchado la pregunta de Ventolino, aunque todos, a excepción del duendecillo, la suponían también las respuestas. «El asunto es urgente», zanjó Diana, «más de lo imaginado». Invadió el lugar un clima repentino de desánimo. Por suerte y gracias a la intervención de Nuria, apenas duró unos segundos. «¿Se sabe quién lo provoca?», miró Ventolino. El duende comprendió, también el hada. «Esta vez no se trata de Martico», aclaró la dama. «Continúa con Parón en la isla Illair. En cualquier caso, debemos fijarnos en lo positivo. A Daddy Cacho conocemos la causa. Habrá algo que se pueda hacer, en efecto», contestó el profesor, e introdujo a sus dos ayudantes, dos gnomos gemelos bastante más jóvenes. «Estos son Uva y Popo Alessandrix, mis mejores alumnos. Ellos os hablarán de una idea con la que podremos ganar tiempo». Y dio la palabra a los hermanos, que tenían la generosa costumbre de compartir sus frases. «Hola, bienvenidos. La situación es difícil. Se necesita renovar el aire cuanto antes, hasta que demos con la solución. Hemos inventado un parche, un sucedáneo». Todos los contemplaban con creciente interés, cabezas a izquierda y derecha, como en un partido de tenis. «Aquí están». Hubo una pausa y extrajeron de la espalda una especie de palos finos y estirados. Después expresaron al unísono: «Los inflaguetis». «¿Inflaguetis?», rió Nuria. «No se ría, Alteza». Los dos científicos reaccionaron con un educado reproche. «No es una broma». Soplaron repetidas veces por aquellos palitos, hincharon como los globos alargados de la feria, 10 veces el tamaño que ofrecían. «De repente, depuran nuestro aire interior», prosiguieron, «y una vez renovado, podemos volver a inhalarlo, como si fuese nuevo». «¿Cuántos usos tiene?», se interesó Nuria, ya convencida. «Eso es lo malo», se entristecieron los gnomos. «Solo una vez. Únicamente sirve para ganar tiempo». «Es un gran descubrimiento», animó Diana. «Podrías fabricarlo en grandes cantidades, lo más rápido posible. Lo que precisamos es tiempo». Los gemelos se miraron y luego sonrieron. «Lo intentaremos», contestaron al unísono, felices de resultar útiles. «Tan solo hay un problema». Daddy Cacho frenó su entusiasmo. «¿Cuál?», preguntó Nuria. «Que somos muchos en Pueritia. Si queremos salvar a la mayoría, debemos obligarles a viajar aquí, a la capital. No sé si estamos preparados». «Nos organizaremos», confrontó Diana. «Sé que lo haremos. Aún así, no estoy seguro de que podamos producir tantos inflaguetis». El hada retuvo los argumentos del profesor con exquisita gentileza. «Mi querido Dado Cachi, los inflaguetis no son la solución, pero gracias a nuestros esforzados gemelos gozaremos de un tiempo. Espero que el suficiente para erradicar la epidemia». «¿Cómo?», preguntó Ventolino. Algo le decía que el hada había alumbrado la salida. «Al oeste, traspasada la puerta de Barkibat, se extiende la península de Carinto. Es una tienda de la que conocemos muy poco, salvo que ciertos escritos se refieren a ella como el hogar de los fabricantes de aire». «¿Significa que ellos pueden ayudarnos?», preguntó Aceituna. «¿Entonces hay esperanza?». «Tal vez, si resulta cierta su existencia». Diana esbozó una tímida sonrisa. «No obstante, el camino no es sencillo. Ignoramos lo que habrá tras esa puerta». «Pues vayamos», dijo Nuria en un arranque de valor. «Princesa», el rostro del hada se iluminó, «ya demostraste tu fe y tu coraje en las tierras espejo. No esperaba menos. y yo la acompañaré, se envalentó Ventolico, que había estado callado pero sin perder un solo detalle. —No, pequeño, me temo que esta vez no —respondió el hada—, y no porque no crea en tu disposición, sino porque a ti y a tu madre y al mayor número de los vuestros os necesito cerca. Vendrán muchos refugiados. Daddy Cacho y nuestros gemelos necesitan idéntico número de manos. A Aceituna y Ventolico viajaréis hacia el este para avisar a cada ser de Pueritia que vengan a la capital. Enviaré emisarios hacia el centro de los puntos de nuestro reino con el mismo fin. A Nuria Ventolico, en cuanto a vosotros, partid al oeste sin demora. Siempre al oeste. Allí se encuentra Carinto. A Daddy Cacho, fabriquemos más sinflaguetis. Y nadie cuestionó sus órdenes. Todos y cada uno supieron qué había que hacer para forzar su suerte, porque nadie, absolutamente nadie, deseaba el fin de su mundo. Lo primero que observamos a Ventolico y a su madre fue la falta de color. El paisaje de Pueritia estaba envejeciendo, poniéndose gris. Ya no solo era la somnolencia de los seres con que topaban, sino el encanecimiento de la hierba y de los árboles, la falta de nutrientes en el aire. Estaba causando una muerte insensible, lenta y silenciosa, apenas percibida por alguien que descubriese este mundo por primera vez. Viajaron durante horas. Explicaban a cada ser lo peligroso que resultaba permanecer pasivo, indolente. Les pedían encarecidamente que viajasen a la capital, pues allí encontrarían la protección necesaria. Moverse, tomar una decisión, todo menos permanecer indiferentes. Sin embargo, para ser justos, y a pesar de la insistencia en sus ruegos, algunos habitantes preferían hacer oídos sordos, asentarse en la cómoda inmovilidad, en la muerte. Y os preguntaréis, ¿no se veían afectados Aceituna y Ventolico por el mismo mal del que prevenían? Así debía ser, salvo por la reserva de inflaguetis que llevaban en sus mochilas. Gracias a ella, aspiraban de vez en cuando su aire renovado. Sin embargo, sabían que su limitada provisión se agotaría y que no convenía alargar el viaje. Con esa idea, alcanzaba la costa del mar este. Optaron por dar la vuelta y regresar. Si en el camino de retorno hallaban algún habitante descarriado, volverían a insistir en su ofrecimiento. De repente, hacia el sur, otearon una gran nube surgida en el horizonte, como la espesa niebla de un volcán. La nube se extendía con rapidez, y a medida que ganaba terreno, se difuminaba en el cielo de Pueritia. Aceituna no tardó en comprender que esa nube era producida por algo o alguien justo en el lugar del que había brotado, y que aquel era el origen de su mal. Pero no había tiempo para investigar. Tenía los sinflaguetis contados, los exactos para huir de allí. Suponía que el aire que ahora los rodeaba había sido invadido por una nueva oleada nociva. Urgía escapar. En la fuga tuvo que emplear más sinflaguetis de lo planeado, ya que Ventolico se sentía débil y pedía detenerse cada poco. Calculaba que la última parte del viaje, un tramo notable, habrían de hacerlo sin auxilio, expuestos a un aire inhalante, insalubre. Todo esto angustiaba a Aceituna, lo mismo que entender que el mal aumentaba a un ritmo mayor que sus esfuerzos, y que era así porque alguien lo espoleaba. ¿Pero quién o qué? La pregunta quedó suspendida en un claro entre la arboleda. Le sorprendió un nuevo hecho. Había seres malvados, malismos y guisanas, que campaban con extrema agilidad y alegría, como si el vacío del aire no les afectase. Era realmente extraño, aunque más todavía comprobar cómo otros entes de carácter benévolo los seguían de buen grado, con idéntica soltura. Se ocultaron tras un matorral y llamaron la atención con cautela de uno de esos improvisados esclavos. Se trataba de un gnomo y solo tuvo tiempo para confesarles que no había tenido opciones. Los hachaderos nos venden el aire, es caro y tuve que vender mis posesiones. Ese malismo me mantiene. Y nada más refirió, ya que su nuevo amo, un feo malismo, exigía a voces su presencia, tan solo añadió: ¡Huid, huid! Aceituna no pudo hablarle de la capital ni de los inflaguetis. No hubo tiempo. Su cabeza procesaba ahora una nueva información. ¿Quiénes eran esos hachaderos que vendían el aire a precios desorbitados? ¿Quién nos mandaba? ¿Acaso el mismo que estaba contaminando? ¿Había creado la desgracia y un falso refugio para ella? Alguien misterioso nos roba la bondad y la inteligencia. Si Nuria y Ventolino no lo resuelven, muchos moriremos a consecuencia del aire, o acabaremos esclavizados por aquellos que nos venden su antídoto. Cavilaba, al tiempo que miraba con inquietud a su pequeño. Por suerte, tenemos los sinflaguetis. Hay que fabricar muchos y regalarlos. Procuraba después animarse, pero a renglón seguido se imponía nuevamente la realidad. Sin embargo, esa nube no descansa. No pararán de emerger otras. Todo nuestro esfuerzo resultará inútil si un aire limpio que la contrarreste. Y pensó en los fabricantes de aire, en la desconocida y mítica península de Carinto. Más vale que existáis, que Nuria y Ventolino se encuentren. Por supuesto, nada de esto expresó ante Ventolico, que escuchó de su madre una única frase. Volvamos, Diana debe saber. Dosificó sus escasos sinflaguetes y después de ofrecer ración extra de los suyos a su pequeño, marcharon juntos hacia la capital, tan rápido como la densidad del nuevo aire les permitía. Un plan al oeste. A intervalos veían lejos y al sudeste las grandes nubes de gas infecto. No hacía falta ser un sabio para entender que aquel humo provocaba todo. Y muy rápido Ventolino arrugó el semblante. No me gusta. Nuria sintió, adaptando la misma seriedad en el rictus. ¿Quién crees que anda detrás? Inquirió. El duende se detuvo para acrecentar la importancia de su próxima revelación. Hasta ahora ha sido mi hermano el que ha provocado nuestros sinsabores. No obstante, realizó una pausa, como si le costase decir lo siguiente. No obstante, Martico solo es un alumno. ¿Cómo? Alexis y tú conocisteis los pagos umbrosos de Pueritia. La cueva de culebres se halla al sur de lo que nosotros llamamos la cordillera sombría. La joven había escuchado contar a su hermano la historia de cómo fue rescatada de aquella gruta y cómo había nacido poco después. Siempre pensó que se trataba de una broma de Alex, de un cuento para explicarle el deseo de tener una hermanita. ¿Realmente había estado allí? No alcanzaba su memoria. Perdón. En ese lugar, bajo tierra, habita Reigomuch y sus feos trasgos, prosiguió Ventolino. Es un ser depravado que odia la luz y se burla de todo activo de bondad. En él encuentran su guía y apoyo todos los habitantes de Pueritia que aspiran a fines perversas. Creí que Diana tenía poder suficiente para... Y lo tiene. Diana y quienes la ayudamos poseemos el poder del equilibrio. No entiendo. Significa que respetamos la libertad de quienes escogen perderse. Pero los mantenemos a raya. Así funciona el juego desde siempre. El mal lo sabe y basa su insistencia en dicha posibilidad. No se puede conceder tanto, no cuando está en juego el sufrimiento de muchos, indignó la joven. Aunque parezca un signo de debilidad, es preciso que así suceda. Si eliminásemos esa libertad, entonces nosotros, no ellos, romperíamos el equilibrio. El bien no puede nunca imponerse, debe ser elegido. Esa es su esencia y lo que nos distingue. Nuria evocó el drama de Ventolino con su hermano. La única salida posible residía en las manos del propio Martico. Reigomuch busca la guerra. Está fuera de nuestra decisión, pero no podemos consentirlo y... Ahora sí, nuestra obligación es defenderlos. Devolver sus malas artes al agujero de donde salieron y de ese modo recobrar el equilibrio. ¿Con los fabricantes de aire? Eso espero. Siguieron caminando en silencio. Al cabo de un trecho, el duende volvió a detenerse. ¿Qué sucede? Dijo Nuria. Quiero que sepas que estoy muy contento de tu presencia. Tú y tu hermano habéis crecido por fuera, pero mantenéis vuestra intacta, vuestra resolución y vuestra generosidad. Todos éramos felices de que sea, estamos felices de que seáis nuestros líderes. Vamos, Ventolino, no hay tiempo para adulaciones. No sé, Alex, pero yo he sentido a menudo el miedo, la ira y la tristeza en vuestro mundo. No todo fue tan bueno. Precisamente. Sois quienes sois porque no ha resultado fácil. Puede que en un primer instante escuchéis mis consejos, pero hace tiempo que soy yo el que os debe mucho. Exageráis. Contigo aprendí en las tierras espejos que hay un tiempo para indignarse y otro para tender las manos, si a ambos los guía el amor. Y con Alex, Alex se volcó en la búsqueda de mi hijo, suspiró. Reciprocidad, reciprocidad, simetría, algo que Martico dejó de experimentar hace mucho. De nueva sobrevino el silencio. ¿Qué ocurrió? Se atrevió Nuria. Hay algo que antes ocultaste, un secreto desagradable que os duele evocar, ¿pero por qué? Ventolino tensó sus músculos, un gesto casi imperceptible, luego respondió con aparente calma. Algún día lo sabrás, pero hoy no. Hoy nos apremian otros misterios, con resolución. Debemos apretar el paso. Incluyo que aún nos resta un largo tramo hasta Barquivar. Cruzaban una extensa llanura, sin rastros de accidentes en el paisaje. Parecía un campo infinito, y así se lo hizo notar al duende. Este reconoció que podría ser un nombre adecuado, pues ignoraba el verdadero. Le explicó que ninguno de los suyos se hubiera adentrado antes en esta dirección, quizá por falta de árboles. A los ventolinos nos encantan, como bien sabes. Siempre fue así que el oeste de Pueritia siempre ha ofrecido este aspecto tan árido. No lo sé, ¿por qué lo dices? En mi mundo son los árboles quienes fabrican el oxígeno que respiramos. Me resulta extraño que, si nos dirigimos al hogar de quienes generan vuestro aire, todo se muestre tan seco. No sé, tal vez las cosas sean distintas aquí. O nos estemos equivocando en nuestra búsqueda. Concluyó con una sombra de duda en su rostro. O puede que, como en las tierras espejo, el paisaje responda a nuestro estado de ánimo o al de sus dueños. ¿Qué insinúas? Que quizá nuestros fabricantes de aire se hallen débiles, cohibidos, como aquellos hojancos del país de los párpados cerrados. Tal vez esperan que alguien los despierte y los infunda esperanza. Ojalá sea como afirmas, y solo hay una manera de comprobarlo, exultó el duende con renovado ánimo. Si es así, si esta yerma estepa refleja lo que vamos a encontrar, deberíamos llamarla la llanura del alma. Nuria imaginó aquella campiña cruzada por finos torrentes, repleta de hierba fresca y muchas flores. Sin embargo, en ese instante, una nube mayor exploró en el sudeste y devolvió sus sueños a la realidad. Aumentaron la marcha y después de varios minutos, en la profunda distancia, entrevieron la silueta de un enorme mole, la puerta de Barquivar. La puerta de Barquivat. A medida que avanzaban, se incrementaba la certeza del espejismo. No es que la imponente entrada que habían avistado desapareciese, pero su menoscabo hacía pensar que en algún momento se esfumaría. La puerta menguaba y menguaba a cada paso, no cabía duda, tanto que Nuria y Ventolino, temiendo el desenlace, detuvieron su marcha. Algo sucedía, y quizá dependiese de ellos, urgía pararse y pensar. «Supongo que, como otras veces en Pueritia, las cosas no son lo que parecen», meditó la joven. «Si algo he aprendido en aquel ciertos seres se muestran extremadamente sensibles». «¿Quieres decir que esta puerta está viva?» «No sé si tanto», pero sí que reacciona. Tal vez se trate de un sensor, una alarma que muestre nuestro precipitado acercamiento activado y que se pliega como los ojos de un caracol. Se retrae, comprendió Bertolino. Propongo que nos aproximemos más lentamente. Creo que nuestra prisa la ha asustado. No estamos para tirar el tiempo, pero tienes razón. A veces perder es ganar y el mundo correr hace que el camino se prolongue. Opinó Nuria, muy consciente de que en su clase había tenido niños así, las voces, los malos modos. Solo bloquean, tan solo la suavidad del buen trato y la paciencia conseguía sus frutos. En ese caso, andando, sentenció el duende con una sonrisa. Adelantaron primero un pie, luego el otro y fueron progresando. Al principio nada parecía cambiar, la puerta se mantenía inmutable, pero pronto entendieron que su inmovilidad ya era un avance. Después, en cuanto calibraba los objetos cercanos y se acostumbraba a la presencia de aquellos intrusos, parecía entender que no resultaban una amenaza e incrementaba su tamaño 1 o 2 pulgadas. Y poco a poco el vano se fue agrandando, no demasiado, pero sí el suficiente como para permitir el paso franco de sus huéspedes. Accedieron al interior, se habían ganado su confianza. ¿Pero esto? Si es una galería de espejos, exclamó Nuria nada más entrar. ¿Galería?, explicó Bertolino. No, que se trata de un laberinto. En efecto, ante ellos se abría la ingrávida confusión de cientos de reflejos en una progresión infinita que ocultaba su fin. Aunque no reflejos comunes, fieles a su realidad, sino que cada cristal les devolvía una imagen totalmente distorsionada de sí mismos. Nuria aceptó la broma con inocencia y avanzó hacia el primero. Se contempló con su figura estilizada, delgada, como un insecto palo. No pudo reprimir una carcajada. «¡Detente!», gritó el duende muy serio. «¿Qué? Vamos, Bertolino, Lino, anímate, es muy gracioso». Pero su compañero permanecía con el rostro contraído. Algo iba mal. «¿Qué sucede?». «No mires más a esos espejos. Obsérvate sin él». Ella obedeció, apartó la vista y se contempló. «¡Dios mío! Estoy a punto de partirme», dijo asustada, y comenzó a sentir un malestar fuerte en su cintura, porque de manera efectiva y no figurada, su cuerpo alto y quebradizo estaba empezando a ceder. Se apartó con delicadeza, un paso adelante hasta el siguiente. El dolor remitió. «¡Uf! He estado a punto de partirme de risa», comenzó aliviada mientras miraba a Bertolino. «Literalmente». Sin embargo, el duende no rió la ocurrencia. Nuria había vuelto a mirarse en el nuevo espejo y, enseguida, una terrible opresión se apoderó de su diminuta cabeza. «¡Cierra los ojos deprisa!», ordenó Bertolino. Y ella no lo discutió. Al momento, la abandonó aquella horrible sensación. «¿Qué me está pasando? No estoy seguro. Pero por nada del mundo vuelvas a abrir los ojos. Tengo la impresión de que estos espejos han olvidado su sentido del humor y son crueles, tremendamente crueles con el mundo que reflejan. Significa que convierten en real lo que perciben, que se lo toman en serio. Me habéis hecho daño. No tenéis gracia», les voceó con rabia, como si hablase con personas. «Ante todo, no abras más los ojos. Tu cuerpo no podría soportarlo. Creo que nos toca cruzar este laberinto a ciegas, como en el castillo de las sombras cambiantes». «Ya», dijo Nuria Oscar, «solo que esta vez no tenemos la música del agua. Me van a oír esos fabricantes de aire cuando los tenga delante». «Estoy convencido de que todo responde a una lógica, por retorcido y malsana que sea. Debemos intentar averiguarla». Bertolino cerró también sus párpados y se colocó al lado de su colega. «A oscuras y palpando procuraremos hallar la salida». Transcurrieron varios minutos. La cosa funcionaba. Tentaban la superficie lisa de los cristales e improvisaban caminos. No obstante, pronto descubrieron que ninguno llegaba a la salida, que siempre se chocaban con uno que les cerraba su paso. Ensayaron 3, 4, 5 veces. El mismo resultado. «Esto no funciona», se enojó Nuria. «Necesitamos referencias. Si ya es difícil con los ojos abiertos, prescindir de ellos hará que nos quedemos aquí para siempre». «No pierdas la esperanza. Repito que tiene que haber una lógica, pero ¿cuál?». Los dos compartieron el silencio en busca de una solución. Finalmente, «antes, cuando me miré en el primer espejo, me dio la risa. Sí, hasta que te avisé de lo que sucedía. En efecto, y solo entonces, cuando noté que la cosa era grave, comenzó a dolerme de verdad». «¿Qué quieres decir?», preguntó el duende intrigado. «Que puede que ocurra como en la aventura de Alice con los malismos. Aquellos seres se habían vuelto feroces, pero en el fondo solo precisaban una carcajada». «Los malismos no comprenden el humor. O lo entienden de modo equivocado. Tal vez piensen que la risa nace del daño a los otros, sin advertir lo ridículos que son. O sea, En el colegio he tratado con algún niño similar. Se ríe de sus compañeros con amargura. Para llamar la atención, en el fondo no se soporta. ¿Y qué se puede hacer?, cuestionó Ventolino con pragmatismo. ¿Seguir sus bromas? ¿Enseñarles que no nos afectan? ¿Para que vean que sabemos reírnos de nosotros mismos y que ellos, si quieren, pueden imitarnos? El duende se encogió de hombros. No llegaba a comprender la estrategia. Nuria se explicó de manera más práctica. Verás, hay que quitar hierro a otros espejos. Sufren y no tienen gracia. Voy a abrir los ojos. No, Nuria, ni se te ocurra. No los temo. Voy a abrir los ojos y mirarlos de frente y hacer unas cuantas muecas. Ventolino trató en vano de impedírselo, pero la joven ya estaba delante de uno y probaba gestos imposibles. En un primer instante nada parecía cambiar. El espejo devolvía la imagen de Nuria con el cuello jiráfico. Pero ella aguantó. Decidió concentrarse en su cara. Finalmente, después de una serie de disparatadas monerías, la rigidez del cristal cedió. Una leve convulsión contorsionó su dureza a modo de risotada y, como periodo preludio del deshielo, aparecieron grietas en su superficie. El marco de hierro se fue desprendiendo hasta que cayó al suelo junto a múltiples pedazos de vidrio en medio de un charco de agua. Nuria había vencido. Había irradiado en uno de aquellos espejos el calor necesario para derretirlo. Respiró con entusiasmo y pidió a Ventolino que la ayudase con el resto. Y pronto convirtieron en líquido, no sin esfuerzo, otros cuatro más cercanos. El laberinto se abría a nuevas posibilidades. Le siguieron otros tres, tras los cuales intuyeron por dónde podría hallarse la salida. El último lo fundieron a dúo, apurando las más disparatadas muecas y riéndose de sus propias ocurrencias. ¡Ja, ja, ja, ja! La risa los trasladó a una gran sala. Dos tronos flanqueaban al fondo su próxima apertura. Los sillones no estaban vacíos. Dos extraños centinelas los ocupaban con gesto aburrido. Payaso sin gracia. Bienvenidos, recibió uno de ellos, pero la de usted de su rostro no concordaba con sus palabras amables. Bienvenidos a nuestro circo, dijo el otro, invadido por la misma aspereza encubierta. ¿Circo?, expresó Nuria, estudiando el ambiente. No me parece un circo, concluyó con inocencia. La alusión no agradó nada a los anfitriones, que quizás aguardaban la excusa para desterrar de sí su apenas disimulada complacencia. ¿Cómo?, refunfuñó uno de ellos. ¿Vienes a nuestra casa y te permites ofendernos? Nuria se aproximó más. Descubrió que aquellos héroes eran muy altos, también que llevaban en efecto ropas ridículas y la cara pintada como si fuesen payasos. Lo siento, contestó en tono respetuoso. Ahora veo que sí, que puede ser un circo y vosotros los payasos. ¿Payasos?, gritó el mismo, tremendamente susceptible. De nuevo nos insultas. Pues ¿cómo he de llamarte si afirmáis que estamos en un circo y lucís ese aspecto tan desarrapado? Los guardianes abrieron los ojos con incredulidad, indignadísimos. Ventolino procuró mediar para tranquilizar los ánimos, no porque estuviese en desacuerdo con la sinceridad de Nuria, sino por la clarísima falta de humor de aquellos individuos. Amigos, nuestro diálogo no ha empezado de la mejor manera. Me llamo Ventolino y ella es Nuria. Uno de ellos ablandó sus formas y trató de corresponder con menos acritud. Nosotros somos Papachitu y Apapayú. Primero señaló a su colega algo mayor y luego a sí mismo. Nuria no pudo evitar una risita espontánea. ¿Qué pasa ahora?, reaccionó el llamado Papachitu, mientras fruncía el ceño. Perdonadme, se disculpó la joven, no pretendía. Es que vuestros nombres resultan muy graciosos. ¿En serio te parecemos graciosos?, respondió el más pequeño, o sea, a Papayú, con una leve sonrisa. Aquella liviana muestra de ilusión fue atajada rápidamente por su compinche. ¡Hermano! A Papayú congeló su efímera alegría y tornó a su pose afectada. Papachitu llevaba la voz cantante. Jovencita, te recomiendo que no trates con más respeto si quieres cruzar. Porque venís a eso, ¿no? Nadie llega hasta aquí sin un motivo. El duende iba a contestar, pero Nuria lo retuvo mientras le guiñaba sutilmente un ojo. En efecto, compruebo que eres el hermano mayor y te confesaré nuestro motivo. Venimos a reírnos. ¿Cómo?, se acomodó él. ¿Solo eso? Por supuesto. ¿No habéis dicho que esto es un circo? Nos sentaremos y disfrutaremos de nuestra actuación. Y así lo hizo, invitando a su amigo duende a que la imitara. Adelante, os escuchamos. Los dos payasos estaban desconcertados. No esperaban esa propuesta. No, no, la cosa no funciona así, protestó Papachito. Vosotros debéis hacer algo, lo que sea, y de ahí sacaremos un chiste. Ah, ahora comprendo, teatralizó la joven con un gesto exagerado. ¿Qué? Cuestionó el payaso desconcertado. Sois como los espejos rotos de ahí afuera, incapaces de hacer reír si no es proyectando las muecas de otros. Ah, eso sí, debidamente ridiculizadas. Probad, poneos delante y entenderéis que vuestro humor no es muy agradable. ¿Espejos rotos? Empezó de nuevo a enfurecerse el mayor. ¿Vosotros habéis destrozado nuestro simpático laberinto? Simpático, rezongó Ventolino, todo menos simpático. No entiendo por qué os extraña, contrastó Nuria. No estaríais aquí ante vosotros de no haber traspasado nuestro peligroso laberinto y no había otro modo de atravesarlo salvo abrirse hueco, se dirigió al menor. Creo que tu hermano no debería seguir fingiendo enfado y en cambio reconocer que hace tiempo que perdisteis vuestro humor. El mayor hizo amago de intervenir, aunque Nuria se lo impidió. No niego que fuisteis buenos payasos, pero hace tiempo que vuestras agrias bromas destilan un fuerte sabor a tristeza. Por eso se han vuelto tan violentas. Humana insolente, alguien debe frenar tu lengua, se levantó Papachitu, furioso. Nuria temió por su suerte ante tan imponente figura, pero entonces interpuso a Papayú conteniendo la rabia de su hermano. ¡Alto! ¿Qué ocurre? Pues que ya tienes razón. ¿Cómo? Te advertí que no me gustaba la deriva de nuestras burlas. Antes éramos payasos decentes, preocupados por agradar y no por desahogar nuestra cólera y causar heridas. ¿Me contradices? No, desafió el pequeño. Soportaba la imposición de ser humano desde hacía años. Eres tú quien se contradice. Hermano, no sabía. Defiendes que esto es un circo, que somos payasos, que estos espejos son nuestros. Todo mentira. Cualquiera que no te tema, como este joven, puede demostrar lo contrario. Protegemos una imagen caduca de nosotros y lo hacemos sin el humor que decimos comparar. Creí que... Lo siento, amigos, demasiado tiempo aquí aislados del mundo y solo con nuestros pensamientos egoístas ha hecho que olvidemos la risa, reconoció a Papayú con humildad. ¿Podéis ayudarnos? Hermano, protestó Papachitu débilmente. Os entendemos, terció Ventolino con dulzura. Por desgracia, existen muchos motivos para perder la alegría. Pueritia está siendo atacada por un mal que nos paraliza y todos corremos peligro. Por eso queremos cruzar esa puerta, para encontrar a los míticos fabricantes de aire. Los dos hermanos se miraron desarmados. Parecieron evocar los tiempos en que se preocupaban por las angustias ajenas. Contestó el menor, si es cierto lo que afirmas, te ayudamos. No podemos garantizar la asistencia de esos fabricantes de los que habláis. Nunca hemos atravesado este punto. No obstante, ahora que nuestra violencia ha remitido y podemos ver las cosas con claridad, deseamos ser parte de la solución y no un estorbo. Podéis pasar, amigos, y esperamos que terminéis lo que una vez fue empezado, por el bien de todos. Y acto seguido se apartaron del camino, con un tenue hastío de nostalgia en sus ojos. Nuria les dedicó una reverencia de gratitud. Ahora que habéis hecho lo correcto, estáis preparados para volver a sonreír. No dudo de que volveréis a ser auténticos payasos. Ellos devolvieron la reverencia, su cara empezaba a resplandecer de gratitud, el principio secreto de todo buen humor. Nuria y Ventolino cruzaron el vano, su aventura estaba lejos de concluir. Pronto conocerían el aspecto de esos misteriosos fabricantes de aires, si es que realmente existían. Y continuaremos, porque este cuento está dentro de La era del oricuerno. Es un libro magnífico. Tiene además, se puede escuchar el audio del capítulo. Entonces, unos lo leen o otras veces escucháis el audio en la voz de Asier Aparicio. Hasta pronto. Aquí estamos en Cuéntame un Cuento, espacio creado y conducido por la ABU.